Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Aquí comienza Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Talleres Alba, taller multimarca en Denia, especialista en reparación, chapa y pintura, patrocina Nutrición y Salud.
Una vida nueva sin duda depende de ti. En la calle Marqués de Campo de Denia, consulta de Human Nutrition Nico Aros. Planes alimenticios para deportistas o simplemente si quieres aprender a alimentarte correctamente y ayudar a tu cuerpo en cualquier situación. Déjate guiar, consigue la meta más importante. Busca Human Nutrition, la calle Marqués de Campo 18, segundo B. Human Nutrition Nico Aros.
De nuevo una semana más, tiempo para nuestro espacio de nutrición y salud, donde abordamos pues cómo alimentarnos de forma saludable y que no nos afecte negativamente a nuestra salud. Como siempre, contamos con nuestro nutricionista y dietista de cabecera, Nico Aros, al que saludamos. ¿Qué tal, Nico?
Estupendamente, aquí padeciendo y disfrutando del calor.
Bueno, como siempre, que dentro de esa línea de aprender algo nuevo relacionado con la salud, hoy Nico Aros nos ha traído a un buen profesional de la fisioterapia. Eres Víctor Martínez, pero bueno, preséntalo tú, que es tu amigo, danos una pincelada.
Pues mira, te comento, Víctor Martínez, es dentro de poco estamos estudiando la posibilidad de comenzar una colaboración. Muchas gracias por venir, Víctor.
¿Qué tal?
Bingud, Víctor, por estar así nos al tres.
Muchas gracias.
El tema que vamos a abordar hoy, dinos, Nico, porque la semana pasada las redes sociales, el podcast que pusimos en las redes sociales con la dietista, además muchos comentarios por el tema de la enfermedad del Crohn, la alimentación.
Es cierto.
Nos felicitaron por el programa. Así que bueno, felicita hoy vamos, a tu compañera y amiga.
Será muy apreciado. De aquí un beso y un abrazo a Virginia por ese trabajo, dietista enfurecida, si la buscan en las redes sociales. Hoy ya te digo que la cosa va a quedar igual, porque con Víctor seguro que todo va rodado también. Y vamos a hablar de otro tema también interesante, que es nutrición y fisioterapia. Y también un poquito vamos a tocar el tema de esta colaboración que vamos a empezar dentro de poco.
Perfecto, pues entramos en materia y según ha comentado Nico, Víctor, tenéis que iniciar en breve por esa colaboración. Y bueno, en tu centro, cuéntanos, Víctor, ¿en qué se va a basar dicha colaboración?
Bueno, pues la salud es un tema global, no es solo un pilar. Entonces la idea es, dentro de mi centro, que se dedica a la fisioterapia mayormente, vamos a tener pues también otras disciplinas y entre ellas, como no, pues la nutrición es un pilar fundamental en la salud para todo nuestro cuerpo, nuestro bienestar psíquico, físico. Entonces, creo que desde ahí podemos abordar a los pacientes de una forma más completa.
La alimentación saludable es lo que está imperando cada vez más en nuestra sociedad y, sobre todo, desde los más pequeños a los mayores. Me he dado cuenta que si instruyes a los pequeños instruyen a los padres con
totalmente,
esto de la alimentación.
Totalmente. Al final entonces, son ellos los que corrigen.
Ellos van corrigiéndonos. Pues bien, a los dos os lanzo la pregunta. Uh-huh. ¿Es importante incluso en fisioterapia tener en cuenta el estado nutricional de los pacientes?
Bajo mi punto de vista, totalmente. Ya no solamente por el estado nutricional, sino solo por el hecho que una persona con sobrepeso tiene más tendencia a padecer de las articulaciones, y esto un dietista nutricionista le puede ayudar a mejorarlo a través de planes de adelgazamiento y planes de mejora basados en la salud, sobre todo sin hacer locuras. También pasando por el hecho de que hoy en día tenemos una dieta que es muy inflamatoria, la dieta westernizada, ¿no? De todo lo que nos viene, ese estilo de vida americano que estamos copiando aquí, del fast food, de todas estas cosas, dan una inflamación que yo imagino que también será perjudicial. Y para mí, la nutrición y la fisioterapia deben ir de la mano, al igual que, como él bien ha dicho, otras disciplinas como la podología, como lo que viene a ser la psicología o como las ciencias de la actividad física y el deporte. Así que, ¿algo que añadir a esto, Víctor?
Totalmente de acuerdo en todo lo que has comentado, porque nuestro estado metabólico, influido por la alimentación, nos predispone a tener más patologías, nos puede perjudicar o facilitar a recuperarnos mejor de una lesión, así que es fundamental tener una buena salud, tanto para recuperarnos como para mantenernos, ¿no?
Sí, a nivel de anécdota, no sé si os acordáis de esta nadadora que con 15 años, o sea, no era nadadora, era corredora, con 15 años le habían hecho una dieta tan restrictiva, tú fíjate hasta qué punto, que ella, nadando, dio un viraje y en ese viraje golpeó contra la pared y se rompió el tobillo y se dieron cuenta que tenía la osteoporosis de una persona de 80 años uh-huh. una tía de 15, 16 años, porque la habían llevado a competir a unos niveles muy, muy bestias y le habían hecho planes de alimentación o dietas uh-huh. con muy pocas calorías, muy restrictivas, para tener esa forma física que necesitaba. O sea, hasta ese punto es importante.
Y más la osteoporosis, que las mujeres es más, afecta más a las mujeres.
Bueno, afecta más porque, claro, su sistema hormonal es distinto al nuestro, uh-huh. pero bueno, se puede prevenir echando mano de los profesionales adecuados, y no hace falta que llevemos a la gente a querer conseguir el trofeo y nada más. Hay que tener en cuenta la salud, ¿no, Víctor?
Totalmente también. Uh-huh. Por lo que comentaba, ¿no? La osteoporosis en este caso, influida por la menopausia también, pero se puede prevenir muy bien, tanto con una buena alimentación como con la actividad física. Uh-huh. Así que no podemos dejarla de lado.
Totalmente, muy bien.
Creo que tenías una curiosidad.
Y tomar el sol, ¿no?
Y tomar sol.
Tomar sol sin exponerse y quemarse ahí, claro, pero 15 uh-huh. minutos, 20...
Está bien. Claro. Yo con 5 ya tengo bastante.
Estoy bien en moreno.
Dime cosas. Tenías una curiosidad que querías compartir con... Sobre todo preguntarle a Víctor.
Sí. Yo tengo una curiosidad. A los que pasamos muchas horas, Víctor, frente al ordenador... hay gente que te dice, no, baja la silla, sube la silla, sube el cuello, pone un libro debajo del ordenador y que se eleve, tal. ¿Hay alguna forma de paliar un poco esta carga que te va dando a nivel de espalda y de cuello el estar enfrente de un ordenador, tío? Es que a veces me paso 8, 9, 10 horas. Hay que ir levantándose cada tanto. O sea, ¿qué nos aconsejarías en esto?
Bueno, efectivamente, pues el tipo de posturas que tenemos hoy, cara a pantallas, cara a móviles, tablets... Uh-huh. Nos da una gran carga a todas las articulaciones del cuello. Los discos, las articulaciones sufren muchísimo. Uh-huh. Entonces, sí, la postura ideal sería mantener una espalda erguida. Pero claro, muchas veces no sabemos qué es este concepto, ¿no?
Yo ahora no estoy bien.
Deberíamos de tener la lumbar claro. apoyadita en la silla.
Ah, mira.
La cabeza sobre los hombros, que no se caiga hacia adelante. Fíjate. Pero la auténtica realidad es que no hay una postura ideal. Es un movimiento. Ajá. Lo que hay que estar es en movimiento. Entonces, cada 5 minutitos, 10 minutitos, hacer algún movimiento. Mover hombros, cabeza, eso es lo ideal.
Incluso si puede ser levantarse y hacer, aunque sea, dar una vueltecita por la oficina.
Exacto, una vueltecita a la mesa, incluso un estiramiento, tocarme los pies, subir las manos hacia el techo, mover. Movimiento es la vida.
Uh-huh. Yo había una época, que ahora lo dejé hacer, pero había una época que entre paciente y paciente me ponía lo que es una... ¿Sabes el rodillo este, la rueda abdominal? Y hacía 10. Hacía 10 y volví otra vez a mi silla pues, por hacer algo. Y luego un día me lo dejé en casa y ya no lo he vuelto a hacer, tío. Pero bueno, ¿y el reposapiés? ¿Es bueno o no?
Bueno, nos puede ayudar para no tener tanta tensión a nivel lumbar. Pero, una vez más, insisto, lo mejor es moverse.
Ir variando.
Ir cambiando la posición porque no hay postura correcta.
¿Y la altura de la pantalla? Tampoco.
La altura de la pantalla, si la tenemos a la altura de los ojos, es mejor para claro. no tener para que no inclinar la cabeza hacia adelante. Bravo.
Víctor, tengo una duda, o tengo entendido, me comentaban que la cabeza humana suele pesar unos 7 kilos. Yo no me he pesado la mía, no sé la vosotros si os
la habéis pesado. La mía pesa 10.
¿Qué pasa con esta maldita costumbre que tenemos todos de adquirir, que hemos adquirido de ir por la vida con la cabeza inclinada, mirando como el móvil o como si fuésemos a recoger un papel del suelo? ¿Puede acarrear alguna consecuencia a lo largo?
A nivel cervical, claro.
Efectivamente, como estábamos comentando, ¿no? Es un peso que tienen que soportar tanto los músculos como los ligamentos, los discos, las articulaciones, en fin, todas las estructuras en la cervical y al final más abajo también, ¿no? Con lo cual, pues, todo este sufrimiento de los tejidos, de los músculos, ligamentos, articulaciones, tenemos que intentar evitarlo con una postura correcta, que sería no bajar la cabeza, pero como hemos dicho antes, movimiento para oxigenar, para bombear, para no sufrir en esos tejidos.
Yo había visto en un tutorial de YouTube de un tipo al que sigo, que no, por cierto, el tipo no habla de lesiones, simplemente habla del estilo de los hombres, ¿no? Lo escuchaba sobre todo porque tenía muy buen inglés, muy claro, ¿no? Pero el tipo decía, imagínate que esto es un móvil, él decía que esta postura, que perdemos glamour en el momento en que tenemos esta postura y que parecemos tipos que están ahí humillados, y él siempre recomendaba que cogiéramos el móvil y hiciéramos esto y lo observáramos así. Pero por lo que estás diciendo veo que también tienes razón en el sentido de que no cargas tanto la cabeza, ¿no?
Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que el móvil no es para ir por la calle y ir mirándolo, viendo los mensajes.
Pero es muy fácil decirlo, pero todo el mundo lo hace.
Sí, porque de hecho, de hecho yo me paro. A mí ahí claro. recibo un WhatsApp y automáticamente me paro. y cuando termino sigo mi trayectoria. Pero es que han habido accidentes que gente cruzando un paso a nivel o un paso de peatones, pues le ha costado la vida, porque están enfrascados en el texto, incluso escribiendo. Y entonces la postura no es la correcta, incluso en el sofá hay veces. Yo soy de los primeros que me pongo en el sofá, tengo la pantalla de televisión y el móvil, y me ves todo acurrucado en el sofá con el móvil ahí dándole a la tecla, ¿no? Entonces también...
Es una inmersión en la irrealidad. Sí, entonces, sí.
Totalmente.
Te va desde del aquí, de la hora.
Sí, y las posturas que cogemos son incorrectas.
Fatales.
Yo tengo un dolor de espalda últimamente, la misma postura del sofá con el móvil.
Con el móvil, fíjate, está tu huequito ya hecho, ¿no?
Y tiene así la forma, ya tiene la forma. El sofá ya tiene su... ya viene manufacturado de fábrica.
Ya está hecho en esa forma. Sí.
Bien.
Un artista fallero te lo ha hecho, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces yo quería también preguntarte, porque una de las visitas más frecuentes a los fisios, ¿no?, suele ser de lesiones deportivas, ¿no? Pero esto también tiene algo dicotómico, y es que habrá gente que pensará que el deporte es lo que nos lesiona. Pero aquí yo creo que habría que dirimir lo que es el deportista atleta, que tiene un trabajo más de mantenimiento, que no el que ahora por el bombazo del running o por el bombazo del pádel se pone a hacer y se lesiona inmediatamente. ¿En esto qué añadirías?
Pues efectivamente, últimamente, con todos esos bombazos que has comentado, hay gente que nunca había hecho un deporte, claro, y de repente se pone a hacer
tábatas o...
maravillas, ¿no?
Maravillas.
Intenta ser maravillas. Claro. Pero claro, no es lo mismo un cuerpo deportista entrenado,
claro,
que su trabajo es mantenerse, es mucho más exigente en sus entrenamientos, con lo cual sus lesiones incluso son diferentes, uh-huh, pero su cuerpo está preparado para regenerarse mejor, para readaptarse. Una persona que no está adecuada a la actividad física, pues su cuerpo se lesiona peor, se recupera peor, con lo cual tiene que ser todo progresivo, controlado por un profesional, sería lo ideal.
Claro.
Y una duda que tengo, disculpa, ahora, Nico, ahora, una duda ahora que tengo. Por ejemplo, yo en mi juventud jugué al básquet, hace años que ya no juego al básquet, tuve una lesión en su momento, pero a veces cuando intentas a lo mejor pues jugar unas pelotas, por ejemplo con mi hijo, con amigos, la verdad, al no estar entrenado, al no hacer actividad, pues lo notas. ¿Existe alguna forma en la que antes de lanzarnos, que no sea el calentamiento, hacer una actividad deportiva? Sí, la simple de ir ahora a la playa a tomar un chapuzón, para que no nos afecte físicamente.
Claro, la gente de a pie confundimos muchas veces el deporte con la actividad física, ¿no? Un deportista a nivel competitivo pues es mucho más exigente su cuerpo. Ahora, si queremos pasárnoslo bien, disfrutar, todo tiene que ser mucho más calmado, más progresivo. Entonces, pues podemos buscar actividades más livianas, estiramientos suaves, actividades que nos tonifiquen, un pilates, un yoga, para ya llegar a ese deporte que queremos practicar, poco a poco, más preparado el cuerpo, y también en ese propio deporte ya ir con pausas, ¿no?
Claro. Mm. ¿A ti cuando te llega alguien a la consulta y te dice, yo en un año quiero hacer un maratón? Siendo realistas, un tipo que no ha hecho nada en la vida. Porque esto pasa, ¿eh? Vienen y te lo dicen. Se piensan que porque tú les vas a quitar 10 kilos con una, o 15 kilos o 20 kilos con el plan de alimentación, que va a ir a un preparador físico y que en un año va a estar preparado para hacer un 42K. O sea, siendo realistas, ¿qué le decimos a un paciente así?
Uf, ¿para qué? Digo, ¿para qué vas a hacer eso, no?
Claro.
No, sí, claro, señor. Pues necesita muchísima preparación, mucho más que alguien que ya es deportista.
Y más que un año, ¿verdad?
Y más que un año, porque un maratón no es salir a comprar el pan.
Exacto.
Son muchos kilómetros.
Los que habitualmente no solemos hacer deporte o hacemos poco, a veces por el mismo sedentarismo que tenemos, sentimos dolores. Al aplicarnos productos como Voltaren o productos así, o la radio, o Spray Reflex, bueno, ¿puede ser de ayuda o a la larga es más perjudica más?
Bueno, eso es tapar la causa con un calmante, digamos, ¿no? Es tratar solo el síntoma, pero la causa sigue estando ahí. Entonces, si tengo un dolor, bueno, pues me tomo un analgésico, se va el dolor, pero la causa que lo origina sigue estando ahí. Entonces, a la larga, si no pongo remedio, incluso esos productos no me harán nada, no serán eficaces.
Y luego, en este sentido, los dermatólogos están un poco en contra, en el sentido de que si nos aficionamos mucho, parece ser que la piel pierde sensibilidad donde lo aplicas. O sea, con el uso y uso y uso, encima, a todos los efectos de parche que puede estar teniendo, que dice Víctor, podría estar causando que se te anestesie la piel y tengas una piel que ya no sienta. Mm-hmm. Una lástima, tío. Luego te acarician y no te enteras.
Claro, no deja de ser un químico que se aplican en nuestra piel.
Es como en todo, si abusas mucho de un medicamento que te está beneficiando durante un tiempo, si abusas mucho de él, llega un momento que al final ya no te sirve para nada, tienes que cambiar a otro medicamento.
Correcto.
Porque el cuerpo se adapta, las defensas del cuerpo también se van adaptando a esos productos que llegan al cuerpo.
También es cierto. Bueno, y una de las cosas que sorprende saber es cómo una dieta, lo que hablábamos antes, ¿no? Una dieta basada en comida basura, ¿no? Croissants, embutidos, ultraprocesados, galletitas, restaurantes de fast food, de comida rápida, zumitos, alcoholes, Coca-Colas y demás, a la larga puede ejercer un efecto inflamatorio. Este efecto inflamatorio, tú, que te habrá pasado con gente que lo notas que vienen con cierta inflamación, ¿tú crees que retrasa la recuperación de ciertos dolores o podría favorecer la cronificación incluso de estos?
Por supuesto, tras una lesión necesitamos restablecer esos tejidos, necesitamos un buen aporte de células y eso se consigue con una buena alimentación. Incluso, como comentas, hay alimentos que no son alimentos, son productos.
Correcto.
Que no es que nos favorezcan, es que nos perjudican. Uh-huh. Hay dolores simplemente a nivel corporal solo por la mala alimentación. No te pasa nada, solo tienes una mala alimentación. Eliminan ciertos productos y se irán esos dolores.
Uh-huh. Casi mejor olvidarse incluso de lo que es bueno y lo que es sano, pero por supuesto retirar lo que es malo.
Lo que es malo.
Casi es mejor retirar lo que es malo que no preocuparse tanto por lo que es sano. Fíjate hasta qué punto puede ser perjudicial, ¿no? Me refiero. Uh-huh.
Pues mira, no sé si tendrá que ver algo con lo que estamos abordando ahora mismo, pero bueno, ya que tenemos hoy aquí a Víctor y a título personal, en ocasiones, sobre todo en épocas estivales, ahora que viene el verano, hace calor, pues comprobamos que en algunos pues se nos hincha un poco más las manos o lo que son los tobillos, lo que es la circulación. Pues entonces, ¿existe algún tipo de terapia fisiológica y que sea masaje o drenaje que pueda ayudarnos para esta situaciones que tenemos?
Sí, evidentemente los masajes nos van a ayudar a drenar esos líquidos, o sea, a vaciar. Así que podemos recurrir a terapia manual. También tenemos vendajes en casos más extremos, ¿no? Así que sí, efectivamente la fisioterapia nos puede ayudar a todo ese tipo de inflamaciones, de hinchazones, de retenciones de líquidos, para vaciar, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya que estamos, me gustaría también que nos hablara sobre esa antigua recomendación que se solía decir. Pau, ¿todo bien? Que te ponga los cascos. Esta antigua recomendación que decíamos de que ante la mínima molestia, cuando estamos haciendo alguna actividad física, parar totalmente las actividades. ¿Esto es bueno, realmente, parar ante una molestia?
Eso está cada vez más, gracias a Dios,
demostrado que no.
En desuso, ¿no? O sea, es muy arcaico. Sí que es verdad que hay que tener prudencia, porque a veces el dolor puede ser producido por un movimiento, pero suelen ser las menos. Por ejemplo, si tengo una fractura, si voy a mover el hueso lo puedo desplazar, puedo tener un mayor agravamiento, claro. Pero en general no hay que parar de moverse. De hecho, incluso con una fractura hay que seguir moviendo el resto de articulaciones, de músculos, porque la atrofia es peor, incluso el movimiento nos favorece.
Esto me recuerda a una puntualización de lo que ha dicho, una revisión Cochrane. Que bueno, Cochrane, sabes que bueno, es uno de los buques insignia de la investigación científica, que reunía, hablaba del dolor lumbar, ¿no? Entonces, al final, de reunir sistemáticamente todos los estudios que había al respecto, acababan dividiendo a los pacientes en cobardes y valientes. Este era el nombre que le habían dado. Los cobardes eran los que a la mínima, al mínimo dolor, paraban toda actividad, cesaban toda actividad. Y los valientes eran aquellos que continuaban a pesar del dolor, con cuidado, pero continuaban. Pues lo que vieron al batir estos estudios a la vez y ver los resultados, hacer esta revisión, lo que acabaron observando es que los valientes eran los que no cronificaban. Y el cobarde, es el que se quedaba ahí con el dolor y decía, no, yo no me muevo por nada, eran los que acababan cronificando el dolor. O sea, hasta ese punto tiene sentido, ¿no?
De hecho, la palabra crónico también deberíamos de ir guardándola. Muchas veces lo crónico es que no sabemos realmente cuál es su causa.
Exacto.
Entonces,
muy bien.
No podemos enseguida etiquetar, tengo un dolor crónico. Una persona de 25 años con dolor crónico de lumbar, eso es una etiqueta que nos marca de por vida.
De por vida, ahí está,
y
muy
no,
bien.
Hay que encontrar la causa.
Muy bien.
Normalmente, exacto, falta de movimiento.
Claro. Puedes tener crónicamente algo intermitente a lo mejor, ¿no? Que va y viene, pero no puedes hablar de crónico. Muy bien, muy buena.
Crónico es cuando ya lo tienes de casi toda la vida, que te va haciendo...
Sí, pero esa misma etiqueta es lo que dice el que a lo mejor te está evitando a ti el enfrentarte a ciertas situaciones que te pueden ayudar a superarlo.
Sí,
Claro. Sí. Entonces está bien que lo digas, Víctor.
Entramos ya casi en la recta final de nuestro tiempo. Ya sabéis que aquí el tiempo es breve, pero bueno, después ponemos el podcast en las redes sociales, en nuestra página web, y lo podéis seguir tranquilamente. Seguro que nos estás escuchando en el coche o estás por ahí y no puedes captar todo lo que aquí comentamos. Pero bueno, yo siempre me pongo, Nico lo sabe, me pongo de ejemplo.
Sí.
Bueno, con los años y a raíz de ciertas lesiones, sobre todo la que comentaba de jugar al baloncesto, pues bueno, a veces he tenido que ir a un fisioterapeuta. Y bueno, te encuentras con que algunos pues te observan, te tratan, esto, y otros a lo mejor pues pasan un poco de ti, es decir, superficialmente.
Te enganchan una máquina,
sí,
y
ya está, te ponen una máquina y ya está. Entonces, claro. ¿Es normal que esto suceda o funciona igual de bien abandonándote, como decíamos, a la máquina o prestándote más atención?
Bueno, tú en tu experiencia, ¿qué has notado?
Hombre, cuando más atención me han prestado y han manipulado mi cuerpo en las condiciones que yo, donde tenía yo el dolor, pues he notado mejoría. Mejor la máquina, pues bueno, me ha solventado un pelín algo, pero nada más.
Bueno, esto es como...
Esta es mi experiencia.
Sí,
pero...
claro.
Está bien que lo preguntes.
Es muy interesante, ¿no? Porque el terapeuta es algo también subjetivo. Tú puedes tener afinidad con una persona o con otra, y haciéndote lo mismo dos personas, quizá te funciona, o eso crees, más con una que con otra, ¿no? Y luego dentro de la propia terapia, como en la propia medicina en general, tenemos disciplinas, ¿no? Cardiología, neumología... Dentro de la fisioterapia también hay especialidades... Unas de ellas serían apartología, ¿no? Electroterapia, todas las corrientes que conocemos, cosas así. Terapias manuales, agujas, punción seca, vendajes. Hay muchas herramientas, al final son herramientas.
Ya.
Cada cuerpo responde de una forma o de otra, entonces hay que buscar cuál es la que mejor casa para esa persona.
Muy bien.
Pues digo, la última pregunta.
Sí, va a ser la anteúltima, porque es que me he acordado de una que es brutal.
Pues nos quedan 40 segundos, ¿eh?
Pues nada, a por ella. Las pseudoterapias, tío. ¿Qué pasa con esa gente que va a un magnetoterapeuta que le mete cuatro imanes y le sacan 90 euros? ¿O que van a un acupuntor que pincha no sé qué y parece que tal? No punción seca, no fisioterapia, sino acupuntor. ¿Qué pasa con esas terapias de masajes tántricos y cosas raras que son pseudoterapias que, sin embargo, se están cobrando como si fuera, o mucho más incluso de lo que son las terapias reconocidas a nivel del orden sanitario? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto?
Buah, eso es un campo muy complicado.
Claro, es que debería haberte lo preguntado antes.
Son terrenos pantanosos porque es verdad que si no hay una evidencia científica no deberíamos aplicarlo, por lo menos para curar, porque a veces el bienestar psicológico nos ayuda. Si un masaje no me hace nada, pero me da bienestar, bueno, pues ¿por qué no me lo puedo hacer?
Claro.
Y también es verdad que a veces tenemos que hacer autocrítica. Pecamos de un exceso de ciencia. Si no hay una mínima evidencia científica, no hacemos nada.
Claro.
Y eso podríamos poner en cuestión muchísimos medicamentos, muchísimas otras formas que tenemos en el día a día. Entonces, precaución, siempre mejor en el tema de salud un profesional sanitario, pero bueno, también tenemos que tener autocrítica, no ser solo ciencia, o por lo menos revisar bien los estudios científicos, porque también nos pueden trampear, ¿no?
Muy bien, y ya para acabar, que yo creo que sea la respuesta a esta pregunta, ¿es necesario que sintamos dolor y estemos bien jodidos para ir a verte, o podemos ir a nivel preventivo también?
Claro, una de los campos de actuación de la fisioterapia es la prevención. De hecho, sería el más importante.
Sería el más importante.
Porque mejor prevenir que curar, dice el dicho, ¿no?
Claro.
Y es así.
Parece que con los dentistas ya lo sabemos, ir antes de que duela. Pero, sin embargo, con el fisio es verdad que la gente vaya con el dolor, ¿eh?
Sí, pero al fisio no se le tiene tanto miedo como al dentista.
Ya, dímelo a mí, que me hicieron una muela sin anestesia cuando era niño y me quedé traumado.
Yo agradezco a Víctor Martínez, de Equilibrat, en Benitatxell, que ha estado aquí con nosotros, formándonos un poco más de estos temas que tal vez algunos oyentes los desconozcan. Podéis pedir cita, si queréis, a su consulta, Víctor Martínez, y bueno, ya a partir de ahí, él os va a atender. Podéis buscarlo en las redes sociales. Víctor, ¿me dices tus redes sociales?
De momento estamos en Facebook, simplemente con buscar Equilibrat, Benitatxell aparecerá enseguida, en Google también nos encontrarán. Un teléfono también que tenemos de apunte, 600-999-596, y ahí también tenemos el servicio de podología, tenemos la fisioterapia, tenemos el pilates, y en breve pues también la nutrición con Nico Aras.
Nico, te emplazo para la próxima semana, a ver cómo me sorprendes el próximo día.
Pues ya no sé.
No me digas nada.
Ya que llegamos al techo.
Ves pensando que entramos, estamos ya en verano, hay que pensar cosas para nuestros oyentes de cara al verano.
Había pensado dedicarle un programa a los helados, tío.
Pues vamos con ello. Hasta la próxima semana, Nico. Y gracias, Víctor, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Talleres Salvat patrocina Nutrición y Salud.
Talleres Salva, un taller multimarca especialista en reparación mecánica y electricidad del automóvil, chapa y pintura, servicio de lavado y vehículo de sustitución. Para tu comodidad, ofrece servicio a domicilio. Solicita presupuesto sin compromiso y comprueba que ofrecen la mejor relación calidad-precio. No esperes más. En cuestión de coches, Talleres Salva en Denia, Polígono Industrial Madrigueres Sud 57.
Nutrición y salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.